El doctor Juan Carlos Jara, ¿quién es él? Es el abogado del suboficial, ya no en la primera instancia donde él fue condenado, sino en una segunda instancia donde se está viendo una revisión de alguna manera de la causa. Doctor Juan Carlos Jara, gracias por venir. Obviamente el derecho a réplica siempre está garantizado acá en Informe 800, en Radio La Unión, y por eso te damos la bienvenida y gracias por estar acá acompañándonos en los estudios de Radio La Unión.
Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, para los oyentes de Radio La Unión. Muy agradecido por darme este derecho a réplica. Yo concretamente quiero referirme al siguiente tema.
A ver.
La demanda concretamente ante el organismo internacional de la OEA, a mí particularmente no me compete, ¿verdad? Porque está involucrado el Estado paraguayo. Uh-huh. Ahora bien, en esa entrevista que ustedes tuvieron con el señor Alberto Medina.
El señor Alberto Medina, que es papá de...
Es papá del señor Anderson Medina, que fue víctima en este caso. Uh-huh. Yo vengo a desmentir concretamente lo siguiente.
A ver.
A lo largo de toda esta entrevista, el señor Alberto Medina había acusado a mi defendido, el señor Narciso Cañete, de constantes acosos, amedrentamiento, amenaza de muerte, etcétera, 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 lo cual es totalmente falso, uh-huh. Es mentira. ¿Por qué lo digo? Y no es la primera vez que este señor, a través de los medios periodísticos, realiza este tipo de denuncia contra mi defendido.
¿Tu defendido se llama?
Narciso Cañete Cáceres.
Narciso Cañete Cáceres.
Él está condenado con una sentencia firme ejecutoriada por 7 años, 6 meses y está guardando reclusión en la en la agrupación especializada desde diciembre del año pasado. Uh-huh. Así es. Y en el régimen de encierro, lógicamente, no realiza estos actos como afirma el señor Alberto Medina.
Por ejemplo, lo acusó al suboficial, a tu representado en este caso, de que el hijo de él, de este suboficial, en enero de este año, encabezó una patota de unas 15 personas que fueron hasta el local que es atendido por Anderson Medina y procedieron a golpearlo, procedieron a realizar una serie de manifestaciones, incluso a agredirlo físicamente.
Es así. Es más, esta denuncia no es nueva. En julio de este año, en otro medio periodístico, yo tuve que concurrir a desmentir justamente eso. Y voy a entrar en el detalle en particular. Suponiendo de que este hecho hubiese ocurrido, estamos hablando de un hecho muy, pero muy grave. Uh-huh. ¿No es cierto? Al darse este tipo de hecho, y vos, doctor, sabes bien, uh-huh, que es un delito de acción penal pública con la sola denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía, ya comienza a funcionar el órgano como tal a fin de investigar y, bueno, imputar, acusar, y si efectivamente es así, pues bien, se llega a una condena. Pero esto es falso, porque este señor lo que hace es simplemente decir, acusar sin ningún tipo de fundamento, uh-huh, sin ningún tipo de documento. Yo, en este momento, te voy a hacer entrega acá a la producción, a la gente de la radio, de todas esas publicaciones periodísticas. Inclusive, algo que suele mencionar este señor es que el hijo prácticamente quedó inútil, parapléjico, y uno fácilmente puede acceder a través de las redes sociales a un montón de fotografías donde usted va a ver al hijo departiendo con amigos, hablando mal y pronto en medio de fiestas. Y esto no es precisamente la imagen de una persona que ha quedado con secuelas físicas, con secuelas psicológicas.
¿Pero quedó no con secuelas físicas?
Y evidentemente que no. Acá estas fotografías demuestran, ¿verdad?, que no es así. Uh-huh. Y esto yo me gustaría dejarlo de manera a demostrar, ¿verdad?, todas esas mentiras que, uh-huh, que viene realizando en forma sistemática este señor, que para mí es más bien por maldad. Acá existe una intención no de justicia, sino una intención de venganza,
¿sí?,
de, como él, utilizando sus palabras, de fundirla a este señor que en este momento está cumpliendo una pena. Asimismo, y por último, había manifestado en esa entrevista que le hicieron que por parte de... O sea, nadie a él le resarció el daño. Uh-huh. Este hecho ocurrió el 1 de julio del año 2012.
Sí.
Acá yo tengo la copia de un acta firmada en fecha 2 de julio del año 2012, uh-huh, donde mi defendido hace entrega al señor... al señor...
El suboficial Narciso...
Así mismo. Uh-huh. Hace entrega a este señor, al señor Medina, la suma de guaraníes, 50 millones. Acá está el documento, acá está la firma del señor Alberto Anastasio Medina Rodríguez,
que es
la
identidad,
así mismo, 1.081.586. Acá está
es el número de cédula.
Así mismo. Uh-huh. Es algo que yo no lo estoy inventando. Yo traigo los documentos para demostrar esto. Uh-huh. Y con esto yo creo que, por mi parte, me doy por satisfecho en el sentido de que me hayan dado la oportunidad de desmentir todo lo que este señor viene realizando en forma sistemática, uh-huh, en contra de mi defendido.
Ahora, hay que aclarar, doctor Jara, que vos sos representante legal del oficial Narciso posterior a la condena en contra de él. ¿Vos estás en una etapa de pedido de revisión ante la Corte Suprema?
Claro, eventualmente. Acordate que el derecho a la defensa no termina con la condena que se da. Uh-huh. Para eso se crearon los juzgados de ejecución. Inclusive hoy día tenemos un código de ejecución penal. Y bueno, la defensa continúa. La defensa sigue, tal vez no tan activamente como esas primeras etapas del proceso, pero sigue esto. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, yo estoy ejerciendo la defensa. Evidentemente, mi defendido no puede venir debido a que está privado de su libertad. Y entonces, en nombre y representación suya, es la defensa también de alguna manera que yo vengo a ejercer hoy día.
Él no niega los hechos que ocurrieron. Estamos hablando de un hecho... ya con una etapa concluida, ¿cuál es?
Claro,
¿fue declarado culpable?
Claro, al concluir el tribunal o la justicia, ¿verdad? Con que se le atribuyen los hechos, eso es algo que no podríamos discutir, ¿verdad? Eso ya fue juzgado, eso ya fue sentenciado. Los hechos ocurrieron, eso es innegable. Uh-huh. Ahora, insisto, esto que se atribuye a mi defendido, el tema de las amenazas, eso es todo mentira. Eso es
no hay,
mentira.
O sea, si al señor Medina se le pide pruebas elementales de amenaza o de algún tipo, no va a tener. ¿Vos crees que para vos tu representado no es capaz de realizar este tipo de amenazas o amedrentamientos?
Evidentemente que no.
Pero el señor Medina sostiene que tiene pruebas, que tiene elementos.
Pues bien, que las presente.
Habla de los hechos de enero pasado.
Pues
¿Ocurrieron
bien.
Esos hechos de enero pasado?
Yo no creo que hayan ocurrido. Para mí es mentira.
Claro, vos como abogado defensor, obviamente, pero... Pero, ¿ocurrieron o no? ¿Se dio eso? ¿Fue el hijo
del...? El señor Medina manifiesta que ocurrieron.
Sí.
Yo particularmente conversé con mi defendido. Uh-huh. Cuando salen a la luz estas publicaciones, lógicamente para averiguar y cerciorar si es cierto o no, se le atribuye al hijo de mi defendido este hecho. Uh-huh. El hijo de mi defendido es un profesional, es un ingeniero agrónomo, y en esa época, en enero, él se encontraba fuera del país. O sea, ¿cómo va a realizar? Es más, hay hoy día, con la tecnología, existen un montón de elementos los cuales nos pueden dar luz sobre la certeza de lo que yo estoy denunciando. En el teléfono, por ejemplo, uno puede grabar conversaciones, puede grabar todo, uh-huh, todo, todo, todo. Y de haber sido así... están las famosas cámaras, los circuitos cerrados a los cuales uno puede recurrir.
¿No se hizo una denuncia ese ataque de enero pasado?
Según el señor Medina, realizó. Pero yo desconozco.
Entonces sí se realizó la denuncia.
Supuestamente se realizó.
¿Ante el Ministerio Público?
Es algo que yo desconozco. Pero no existe. Imagínense, de haberse realizado la denuncia, uh-huh, estamos hablando en enero, estamos en octubre, han transcurrido exactamente 9 meses. Si tuvo conocimiento efectivamente el Ministerio Público, ¿a usted no le parece que ya hubiese sido citado mi defendido, su hijo, que son los involucrados, uh-huh, en este hecho? Ya hubiese actuado el Ministerio Público.
Y de las amenazas por teléfono, los seguimientos, que la hija fue también afectada, la hija de Medina también fue afectada, que no pueden recuperar la tranquilidad por el amedrentamiento que tienen. porque hablan de que tu defendido tenía vinculaciones en el ámbito de hombres poderosos de frontera, porque eso no. Lo dijo Medina también.
Lo dijo. Es todo mentira. Se carga tinta sobre el papel sin ninguna necesidad. Y como bien estamos en radio, esto no se puede ver. Acá están las imágenes fotográficas donde se ve el ámbito familiar del señor Medina con sus hijos. De ser efectivamente así como él lo dice, ¿te parece que se pasaría de esta manera?
¿Estas son fotos de cuándo?
Son fotos recientes, son fotos después de este año. Claro, claro.
Porque el hecho ocurrió en el 2012.
2012, así mismo.
Pero no se niega, tu defendido no niega haber causado el disparo de cada, casi acaba con la vida del hijo de Medina.
El hecho en sí, vuelvo a repetir, fue juzgado. El tribunal entendió de que existían los elementos
en un
de
prueba juicio, suficiente. Acordate, en un primer juicio se anuló, en segundo juicio la condena.
Sí. Así mismo. Es algo que determinó ya el tribunal, entonces yo particularmente no me gustaría más entrar a discutir al respecto, ya es algo que está juzgado. Uh-huh. Eso es una cosa juzgada. Sería volver atrás sobre el tema. Uh-huh. Así de sencillo.
Uh-huh. ¿Algo más que quieras indicar en el ejercicio de tu derecho a la réplica, por favor?
No, para mí... simplemente agradecer el espacio, muchísimas gracias, ¿verdad? Y yo dejo acá a cargo de ustedes todos estos documentos, como vuelvo a repetir, que demuestran la mentira sistemática que realiza el señor Medina en contra de mi defendido. Acá tal cosa no existió, las amenazas no existen, eso es mentira. Es simplemente el buscar venganza por maldad, entiendo yo que tiene este señor. Porque la justicia ya ha obrado. Mi defendido ya fue condenado y él está cumpliendo su pena en este momento. Muchísimas gracias.
Ya se dio entonces el hecho, doctor. Ya se dio el hecho. No hay... O sea, para vos esto es una cuestión de venganza nada más.
Yo entiendo de esa manera. Uh-huh.
¿Vos entendés de esa manera?
Sí, yo entiendo de esa manera.
Bueno, estamos entonces. Doctor Juan Carlos Jara, bueno, el derecho a la réplica que usted tiene toda la manera de desarrollarlo, ¿verdad? En este tipo de casos, porque vos sos profesor, voy a aprovechar lo tuyo. Eras profesora nacional de Derecho Internacional. O sea, eres cuá la Derecho Internacional. El señor Medina hablaba el lunes de una demanda contra el Estado paraguayo.
Sí.
¿Cómo se dan este tipo de demandas? Porque se puede dar un tipo de demanda cuando ha recaído una sentencia firme, ejecutoriada. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suele tomar en cuenta ese tipo de demandas contra estados cuando el proceso judicial se desarrolló, cuando la ley se aplicó, cuando la condena recayó.
Bueno,
acá, te hablo como académico.
Ya. Acá tendríamos que entrar a analizar en el proceso o en la acción, por llamarlo, hablando así técnicamente, ojalá que no sea muy aburrido para los oyentes.
No, a la gente le gusta.
Que no sea muy aburrido.
Sí.
El principio, en principio, cualquiera tiene el derecho a accionar, sea cual fuese el ámbito. Ahora bien, se debe estudiar eso previo, el juzgador debe estudiar eso, a ver si existen los elementos suficientes, los presupuestos necesarios, de manera que pueda tener un andamiaje y sea viable la demanda. Ahora bien, acá estamos hablando de temas de derechos humanos. Uh-huh. Tendríamos que ver cuáles fueron o de qué manera fue planteada esa demanda contra el Estado paraguayo y cuáles fueron los derechos humanos efectivamente afectados, sí, como menciona este señor. Yo particularmente desconozco el porque no tengo a mano la demanda ni cómo lo fueron planteados, pero yo simplemente estoy hablando desde el punto de vista lógico, dejando ya de lado la cuestión de...
Desde el punto de vista doctrinario, ¿cómo se desarrolla una demanda ante estrados internacionales? En este caso, hay varios estrados jurídicos internacionales en base a los protocolos o acuerdos internacionales suscriptos por el Estado paraguayo. Uno de ellos es el de la OEA,
sí.
Otro es el de la ONU.
Así mismo.
Luego está el Comercio, creo. Así que es mismo. Comisión Internacional de Comercio, ¿cómo era?
No, en este momento...
No, y después no, está... No. Ahora, la Haya es un...
Sí, hay distintos órganos de carácter internacional a través de las cuales recurren, en algunos casos, las personas, o sea, una persona civil, llamémosla.
En otros casos
son los mismos estados, o sea, son estados.
Contra estados.
¿Cómo es estado? El ejemplo reciente tuvimos cuando el Tribunal de La Haya dicta una resolución en el conflicto de límites, porque hubo un reclamo de Bolivia ante Chile. Sí. Exactamente. Entonces hay que diferenciar esos puntos y esos
aspectos. ¿Hay tribunales, por ejemplo, de Estado contra Estado sería La Haya?
Uno de ellos. Porque al igual que nosotros las personas civiles, ¿verdad?, tenemos conflictos, a nivel internacional también se van dando ese tipo de conflictos. Uh-huh. Y entonces existen esos organismos supranacionales, los cuales son los encargados de dictaminar y resolver a través de sus resoluciones.
¿Cuántos organismos supranacionales hay, doctor? ¿Te acuerdas más o menos?
Son varios porque
atienden diversos elementos.
Claro, imagínate, acá nosotros tenemos el Mercosur.
Tenemos
hay un tribunal
de arbitraje
del Mercosur, claro.
Arbitraje.
Tenemos el Mercosur.
Sí.
Tenemos
la OEA,
que tiene también sus organismos,
que supranacionales. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre ellos. Tenés también la ONU. En los países africanos creo que hay también un organismo, ¿verdad? Este tipo OEA. Uh-huh. En fin, es innumerable la cantidad de organismos que existen. Y me agarraste más porque
sos profesor de la
Nación. Estás aprovechando
el derecho internacional, me tengo que aprovechar de vos. O sea, a mí me gusta lo académico, ¿sabes? Luego.
Te aprovechaste mal de mí.
Pero hay diversas. O sea, el Estado paraguayo, por ejemplo, ha suscrito tratados internacionales que le obliga a respetar resoluciones
así
y también le habilita a plantear reclamos
así
ante estados internacionales.
Así
¿verdad?
Así mismo.
Para que la gente vaya entendiendo un poquito.
Es así, Igor.
Está la pirámide de Kelsen, que le dice.
Kelsen.
Kelsen, que habla de las.
La supremacía.
La supremacía. Sí. Que está, por un lado, tratados internacionales, por el otro lado, constitución nacional, las leyes.
Así
los
mismo.
Códigos, las normas
así
y reglamentos.
Así mismo.
O sea, ese es el orden
es
de arriba para abajo.
El orden de prelación de la ley.
El orden de prelación de la ley. La gente quiere instruirse, la gente quiere saber un poco más. Porque si vos no sabes tus herramientas, si vos no sabes de tus obligaciones y si mucho menos sabes de tus derechos, vos como ciudadano no tenés herramientas para poder progresar, para poder luchar, para poder exigir, para poder reclamar. Vos tenés que saber tanto tus obligaciones primero. Pero también tenés que saber, de igual manera, tus derechos, ¿verdad?
Sí.
Como ciudadano paraguayo, no hace falta que vos seas abogado, médico, ingeniero, astrónomo, lo que sea. Vos, como ciudadano de a pie, como ciudadano de que va y se va en la construcción, vos tenés que saber tus obligaciones y tus derechos.
Y algo que te dije, amigo, digo, no tengo tenido doctor en Tendejango. Hay cosas que son demasiado lógicas, son más
porque
que
el derecho evidente. Es lógica.
Sí, así mismo.
El derecho es lógica.
Lógica y el sentido común.
Sí, sí, totalmente.
El sentido común.
El derecho es lógica y sentido común. Por eso cuando uno se da cuenta, cuando, por ejemplo, la Administración de Justicia no actúa con lógica, ni mucho menos con sentido común. Uno se da cuenta. No hace falta ser un excelente académico, doctor civilista como vos, y un periodistucho de cuarta como yo. Vos te das cuenta. Pero en serio, ¿te das cuenta, doctor Juan Carlos?
Es más, sobre el punto,
¿sí?,
esa reacción ciudadana que hoy día se está dando, y yo felicito
sí,
y
a mí
comparto
me encanta, a mí me
eso.
Encanta.
Te da la pauta de que parece que nos vamos despertando. Porque como dice el tango, ese quien no llora no mama. Y acá no hay de otra. Acá hay que salir, hay que gritar, hay que pelear. Porque si no, nadie te va a dar
una. Nadie
te va a hacer
doctor
caso.
Juan Carlos Jara, muchísimas gracias.
Tu
doble carácter,
favor.
Abogado defensor de Narciso
Cañete,
el suboficial, condenado ya a 7 años de prisión por ese hecho de gatillo fácil. Y bueno, la aclaración pertinente también en tu característica de abogado y también de ex académico de la Nacional en Derecho Internacional. Y hay que un poco reconocer siempre las características de nuestro visitante. Gracias, doctor Juan Carlos
Jara. No, gracias a vos.